¡Me cago en la leche! ¡Que soy el gladiador! ¡Muérete ya!
¡Que no me muero! ¡Que soy muy fuerte, Rajecrow! ¡Encima tengo que oír el post-cinema!
¡Joder! ¡Ridley Scott! ¿Pero qué mierda de estas contratas? ¡Tacaño!
Post-cinema. El mejor podcast de cine.
Hemos vuelto y aquí estamos.
Hola amigos.
Hola a todos nuestros queridísimos oyentes de Podcinema. Y como siempre,
ajá, nos vamos a presentar.
Tengo un poco de miedo porque esta vez este es un podcast un poco especial.
¿Qué va?
Y tengo un poco de miedo.
Es recomendable escucharlo con la luz apagada, ¿verdad?
Pues por eso mismo. Siempre es un placer teneros entre todos vosotros. Y como siempre, te acompañan en esta mesa
Pablo McQueen
y
Ed Boot.
Como siempre, te puedes descargar nuestros
podcasts,
todos nuestros episodios, uh-huh, en la siguiente dirección web:
www.podcinema.es.
Y también te puedes poner en contacto con nosotros enviando un mensaje a la dirección
contacto@podcinema.es.
Mensajes que nos, por ejemplo, nos han enviado, uh-huh, David Pina de Badajoz, uh-huh, a él un gran abrazo.
Un abrazo,
David.
A Mari Carmen de Soria también, acuérdate.
Mari, la ha quitado Pablo de la boca.
Sí, exactamente.
Otro abrazo para Mari Carmen, un abrazo.
Otro abrazo.
Y otro para Emilio Sánchez de Málaga.
Muy bien, un estupendo abrazo Málaga, también para él. ¡Viva Málaga!
Dice que este de Málaga dice que le gusta Antonio Banderas porque es de Málaga.
Bueno,
pero bueno,
Oye, a mí también me gusta el vino de Málaga y, oye, yo qué sé.
Bueno, ya veremos, hacemos un especial de Banderas.
Bueno, vale, bueno, ya veremos.
Tocamos poco los actores.
No nos va mucho, españoles. Pero bueno.
Sí,
poco va bien, no, nada.
No, Pablo, te toca, ¿eh? Este te lo apuntas para ti.
Vale, ya hablaremos.
¡Se acabó el cachondeo!
¿Qué ha pasado?
Vamos a hablar de un tema escabroso. ¡Películas malditas! Ay, es un tema que siempre les ha gustado a los amantes de lo misterioso, uh-huh, y de lo oculto, uh-huh, pero por otro lado también hay escépticos que dicen que, bueno, siempre hay accidentes, uh-huh, siempre hay muertos. Pablo,
dime
Pablo, para ti, ¿qué es una película maldita?
Pues para el productor, una película maldita es aquella, pues no sé, con la que ha perdido dinero, ¿no? Y ahora un poco más en serio, pues la verdad es una película donde hay accidentes, muertes extrañas, que suceden así, yo qué sé, durante la filmación de una película, por ejemplo. Y si además, pues, la película es de terror o trata, pues, sobre el demonio o cosas de estas, bichos varios, pues tienes ya ahí todos los mejunjes, todos los componentes para ser considerada maldita, ¿no?
Sí, en este episodio de hoy, y ya lo hemos dicho, vamos a hablar de unas películas malditas, pero, Eduardo, ¿también hay actores malditos?
Hombre, por supuesto. Y podríamos además pasarnos todo un día hablando de estos actores que les pasan cosas raras, como a Bela Lugosi, a Christopher Lee, uh-huh, o yo qué sé, que acaban con sus vidas y están totalmente desquiciados los pobres.
Sí, sí, sí.
Bueno, y también podríamos acabar hablando de Tobey Maguire, que la verdad es que el tío está loco y se cree que es Spiderman ya. Y
no fastidies, es verdad. Sí. Esto no lo sabía yo.
Este paso igual acaba
pero no saltos. Y sale de mallitas.
Superman 15, no, te digo Spiderman 15.
Jo, pobre hombre.
Y una vez hechas las presentaciones, uh-huh, vamos a no apagar la luz, ya tenemos apagada.
Ya.
Tengo mucho miedo. Y vamos a empezar con la primera película maldita que no necesariamente es la primera película de historia, ¿cierto, Pablo?
Pues sí, nos trasladamos a 1965, que es cuando se filmó Incubus, escrita y dirigida por Leslie Stevens. No confundir, por cierto, con Incubus de El Experimento del año 2005, o con Incubus de 1981, protagonizada por el John Cassavetes. Incubus es una película de terror pues rodada en blanco y negro del año 1965, que fue posteriormente pues ya restaurada en el año 2001 y que apenas dura 72 minutos. Como muchos pues no conoceréis esta película, el argumento os lo vamos a contar un poquito. Esta película se desarrolla en la aldea de Nomentum. Se halla pues un antiguo pozo conocido con la creencia de que sus aguas no son solo curativas, sino que embellecen a quien bebe de ellas. Y es por ello que hasta aquí pues son atraídos gente enferma, como vanidosos y corruptos, que han hecho que el lugar se haya convertido pues en el objeto de la acción de súcubos, es decir, demonios con forma de jóvenes mujeres que tratan de conducir a las almas hacia el dios de la oscuridad.
En esta película solo aparecen 6 actores totalmente desconocidos, excepto uno que es el prota, que es el actor William Shatner.
Sí, sí, sí.
Que es el actor que hacía de Capitán Kirk en la saga de Star Trek, que era el único...
Ese que siempre decía, ¡más potencia!
¡Venga!
¡Esa, más potencia!
¡Mete la quinta marcha en el Enterprise!
Bueno, para empezar con las maldiciones, pues de esta película el director decidió filmarla desde el principio en Esperanto, con subtítulos en inglés o francés. Esto para facilitar las cosas, claro. Los actores, como la gran mayoría de la gente, pues no tenían ni la más remota idea del esperanto, así que la pronunciación pues fue lamentable. El origen de esta excentricidad es porque el director Leslie Stevens pues no concebía que las fuerzas del mal hablasen en inglés, y además quería dar a creer pues quería crear un ambiente ajeno, misterioso, y acentuar de esa manera pues una intención con más intención con esta lengua, ¿no? Que según él pues no hablase ningún pueblo de la tierra. Para solucionar ese problema, este capricho del director, se pensó en usar en un principio pues un idioma sin sentido, a lo que los actores se negaron. Luego se pensó en el idioma Volapük, que es otro lenguaje artificial como el esperanto, pero también el Volapük fue también desestimado. Y finalmente pues eligieron el esperanto como medio de expresión de los demonios, fantasmas y cualquier otro maligno que aparece en esta película. Claro que también quizás en aquel año de 1965, como decíamos, y en esta época pues probablemente ningún miembro del equipo de rodaje hubiese pensado que Incubus sería vista por esperantistas, pero sí que fue vista por los esperantistas y protestaron airadamente por la auténtica mala pronunciación de este idioma. Lo curioso es que el título Incubus es en latín.
Esto de hablar de esperantos puede resultar una tontada. O un capricho del director. Del Leslie Stevens este, ¿cómo se llame?
Sí, Leslie.
Realmente fue de tal importancia capital que el director nunca dejó que se doblara a ningún otro idioma. La cinta se terminó de filmar y, como te puedes imaginar, fue un rotundo fracaso en todos los sentidos.
Yeah.
Apenas estrenó en un par de festivales. Y con los diálogos en esperanto. Y que se le ven los pechos a una actriz en una escena de una violación, ninguna de distribuidoras.
Sí, oye, las distribuidoras
dijeron, nana, y aquí no se puede exhibir una película.
Sí, sí.
Así que la productora de Leslie Stevens, que se llamaba Die Star Production, sufrió un fuerte varapalo que casi le llevó a la ruina. Así que aquí acabó la aventura en el mundo del cine de Leslie Stevens este, y volvió a la tele, que era lo que sabía hacer, y dirigió la serie de ciencia ficción Más allá del límite, que tuvo gran éxito desde 1961. Y ahora vamos con las desgracias de esta peliculita. La película pues fue un fracaso comercial, aunque eso no puede ser propiamente dicha, porque a muchas pelis le pasa esto. En 31 de enero de 1966, el actor de la película, Milos Milosevic, mató a su madre, Bárbara Antonsson.
No, a su madre no, al amante fue, ¿no?
¡Ay, va, es verdad!
Sí, es que me estaba fijando, digo, creo que ha dicho madre. No, era la amante.
Ah, que yo creía que era un caso de estos de... ¿Cómo se dice?
De corrupción en Miami. Sí.
Bueno, que se me ha ido la bola.
Bueno.
Y a continuación se suicidó, ¿vale?
Vaya. Bueno,
se pegó un tiro.
Sí. El 14 de octubre de ese mismo año, la actriz Anne Atmar se suicidó en su casa de Los Ángeles, sin que las verdaderas razones llegaran a salir a la luz de su muerte. En el 69, Marina Haif, la hija de la actriz Eloise Hart, fue secuestrada en las puertas de su casa y asesinada. Espera, me ha dado un poquito la risa, pero no tiene ni puta gracia.
No, no, la verdad.
Su cuerpo fue descubierto unas semanas después en Hollywood Hills.
Sí, sí. Bueno, incluso la propia película, hay que decir también que desapareció durante muchos años. La cinta original, curiosamente, ya sea por error o accidente, se quemó en un laboratorio y las copias existentes hasta ese momento pues se habían perdido o estropeado en muchos casos. El productor Anthony Taylor pues buscó durante 30 años alguna copia y en 1996 ya encontró una en el archivo de la Cinémathèque Française, una productora parisina. A partir de esa última, la película fue restaurada en el año 2001 y reeditada en DVD. Y con todo esto, pues Incubus se ha convertido en una película pues quizá de cierto culto, que tiene numerosos fans en todo el mundo. La he visto, por cierto, y es fácil de conseguir a través de internet también. Y miedo, lo que se dice miedo, pues la verdad es que no da. Es un tanto curiosa, y lo que dicen los expertos pues en cine es que reconocen realmente una película con ciertamente paralela con las célebres obras del sueco, el gran cineasta Ingmar Bergman, por cierto, que a ver si hacemos un podcast de él, como por ejemplo El manantial de la doncella, El séptimo sello, y por supuesto esta idea yo también la comparto, ¿no? Además, como se ha dicho antes, pues es muy corta, apenas 72 minutos.
¡Pablo!
¿Eh? ¿Qué?
¡Pablo! Oye, Pablo,
vaya podcast más malo.
Nos está quedando el podcast un poco sosete, ¿no?
No lo va a descargar nadie,
no
Pablo.
No me pone nervioso, no me pone nervioso, es que ahora viene el Google.
Es que Incubus,
Incubus
en Esperanto, anda, venga, habla de películas normálicas.
Bueno,
venga.
Seguimos, según algunas informaciones, uno que vio esta película y tomó muy buena nota fue el gran actor, director Roman Polanski, que se inspiró en Incubus para filmar La semilla del diablo en 1968.
Bueno, ya la cosa cambia.
Ahora empieza a calentar.
Atención, atención, oyentes hispanoamericanos. Vamos a hablar de la película de Polanski, El bebé de Rosemary.
Exactamente.
Que es así su título original, pero en España se tituló La semilla del diablo.
Y bueno, ¿vale? Y se cargaron todo el misterio de la película.
Exactamente. Y mucho podemos hablar de esta película. Se podría decir que
podríamos hacer un podcast de
sí, de Polanski hizo Pablo McQueen, un gran podcast, pero bueno, podríamos hacer otro solo para ella porque tiene muchas curiosidades. Como acaba de decir Pablo, uh-huh. Polanski se inspiró en Incubus para filmar La semilla del diablo, pero eso es una leyenda. La verdad que fue el productor William Castell, que tenía una excelente reputación como productor de películas de terror de bajo presupuesto. Llevó al productor de la Paramount Pictures, Robert Evans, los primeros bocetos de la novela de Ira Levin, El hijo de Rosemary, uh-huh. Y le pidió comprar los derechos para la adaptación cinematográfica, aún antes de que la editorial de la escritora publicara la novela. O sea, el tío tanto le gustó que vamos, la idea de Robert Evans que
y le dijo, cómpramela.
Pues te compro los derechos, coño. Que soy millonario, que soy una productora súper importante. Robert Evans a la vez era gran fan de Polanski, o sea, también lo hizo pensando en el negociete y sí. Pensó en él para dirigir la película. El pobre William Castell, que había tenido la idea, se enfadó mucho, ya que quería él ser el director, porque a él le gustaba la novela.
Encima que encuentro la novela, pues también lo quiero todo. Claro.
Pero Robert Evans, el productor este tan majete, le invitó a ver El baile de los vampiros.
Pasa por aquí.
Y dijo Castell, bueno, si tú lo dices, y eso. Y se lo pasó muy bien viendo la película, porque además El baile de los vampiros es muy entretenida.
Es genial.
Y finalmente, Castell fue el productor de la película. Y así, uh-huh. Todos contentos. William Castell le envió un pequeño borrador de guión a Polanski. Y tanto le gustó el proyecto que Polanski se leyó la novela original. ¡De una sola noche!
¡Ahí está!
¡Imposible! ¿Sí? 500 páginas o 400, no sé cuántas tendrá.
¡Qué bruto!
A la mañana siguiente llamó a Robert Evans y dijo, sí, que lo hago yo, que es muy interesante. Y así fue su debut como cineasta en Norteamérica.
O sea que tenemos dos cosas, que pareció interesante el guion a Polanski y además porque iba en Hollywood a filmar.
¡Hombre!
Era listo. Tonto no es.
Y bueno, Polanski también se encargó un poco de la redacción del guion final, ¿vale? Sí. Y para documentarse, ¿quién mejor que el embajador de Satanás en la Tierra? Así que tras tantear varias sectas y hablar con el autor de la novela, se entrevistó con Anton LaVey, también conocido como el Papa Negro, fundador de la Iglesia de Satán y padre de la Biblia satánica. Esta obsesión por adaptar de forma fiel el libro se reflejó en el presupuesto. Los decorados, el vestuario, la película son igualicos a la novela de Levin, que era ya todo un bestseller en los Estados Unidos.
Pues sí. Y por cierto, después había que buscar a la actriz protagonista también. En su lectura de la novela, Roman Polanski imaginó al personaje principal, a Rosemary, como una chica pues robusta física y mentalmente, pero también normal y corriente, ni guapa ni fea, vamos. Para ello pensó que el papel lo podría interpretar en un principio la actriz Tuesday Weld, pero esto pues no le gustó mucho al productor Robert Evans. Y bueno, le trajeron a Mia Farrow, una actriz más conocida. No tenía una gran carrera cinematográfica en ese momento, pero su reciente matrimonio con Frank Sinatra pues la hicieron pues más idónea para el papel. Y Polanski agarró un enfado de aquí te espero, ya no sabía dónde meterse. Y vamos, que en pocas palabras, Tuesday Weld estaba bien buena y Mia Farrow era fea del copón, vamos. Y bueno, la condición que puso Frank Sinatra a Mia Farrow para casarse pues era que Mia abandonase su carrera como actriz. ¿Cómo?
No le hizo caso, ¿no?
Sí, no le hizo caso en 1968, y durante el rodaje de la película Frank Sinatra le mandó los papeles del divorcio para que los firmara en el mismo set de rodaje. Y bueno, Polanski, un tipo con muchos recursos, usó esa crisis para su propio beneficio, sin imaginarse que un divorcio para una estrella mediática de Hollywood pues era mucho más dramático que un divorcio para el resto de los mortales. Mia Farrow estaba todo el día con los nervios encrespados, lloraba por las esquinas y adelgazó muchísimo, muchísimo. Pero bueno, como profesional de la actuación, pues no dejó que su vida le afectara cuando había que rodar y ahí estuvo. Pero bueno, una cosa es quererlo y otra muy diferente hacerlo. Y su crisis matrimonial y divorcio dejó huella en su cara y también en su mirada, que se transformó de angelical en la de una auténtica demente, ¿no? Perfecta para lo que es la secuencia en la que se comía un hígado crudo. Digo, un hígado crudo de verdad.
Para interpretar el papel de Guy Hosbut, el marido de Rosemary, uh-huh, Robert Redford fue la primera opción.
Sí.
Pero este, por alguna razón, rechazó el papel. Menos mal, porque igual le hubiese pasado algo. Como es maldita la película. Pronto se pensó en Jack Nicholson, pero finalmente se impuso el criterio de Polanski y se eligió a John Cassavetes. Uh-huh. Ahora solo faltaba ubicar a todos los personajes en el edificio donde tenía lugar la acción, el edificio Bramford. Y se tuvo la idea de usar el edificio Dakota de Nueva York.
Sí, sí, sí.
Este edificio es famoso por la cantidad de personas vinculadas al mundo del espectáculo que vivían en él. Pero el Dakota ya se estaba ganando su mala fama como edificio problemático y maldito. Se oían ruidos misteriosos, los ascensores funcionaban solos, se vieron sombras erráticas, había olores nauseabundos.
Joder, si es que hay que sacar la basura.
Boris Karloff hizo sesiones de espiritismo y recordamos que en el edificio vivió y murió asesinado John Lennon años más tarde.
Sí, en la puerta del edificio, sí.
Volviendo al tema.
Eso, al tema.
Desde un principio los propietarios no dieron su permiso para que filmaran en el interior, y Polanski no estaba satisfecho con el grado de oscuridad y penumbra de los vestíbulos y los pasillos. A la sazón el edificio solo fue usado para las tomas exteriores que reflejaban en la ficción la casa Bradford. Uh-huh. Y aquí ya hay parte de leyenda, ¿vale? Se comenta que diversos grupos de practicantes de la magia negra y de sectas satánicas se congregaron ante el edificio Dakota para amenazar a Polanski y su equipo e impedir que la película se llevara a cabo. Entre otros personajes estaba, tristemente, el célebre Charles Mason, el hombre que tiempo después y con varios miembros de su secta se encargaron de convertir en realidad las amenazas.
Sí, y después del estreno lo que se consiguió con La Semilla del Diablo pues fue exactamente lo contrario que con El Exorcista. Me explico. Con El Exorcista se enfadaron muchas personas católicas y con La Semilla del Diablo se enfadaron los satanistas. Tanto que a Polanski le llovieron las amenazas de muerte de las que no hizo ningún caso. Pero bueno, la tragedia llegó un año después del estreno y en agosto de 1969, cuando integrantes de la secta fundada por Charles Mason recibió la orden expresa de matar a todas las personas que se encontraran en la casa de Polanski en el 10050 o 10050 de la avenida 50, sí. Cielo Drive. en Hollywood. Entre ellas estaba pues la actriz Sharon Tate, esposa de Polanski, que en ese momento tenía 26 años y estaba embarazada de 8 meses. Y además, este crimen se hizo de una manera ritual, fría, sangrienta y, bueno, con muchas similitudes con la película.
La persona asesinada, Sharon Tate, estaba embarazada de 8 meses,
sí, sí,
igual que la protagonista de la película. O sea, eso es una coincidencia muy caprichosa.
Sí, sí.
La escena final de la película transcurre en un enorme salón, que es muy parecido en estructura al salón de la casa de Polanski en Cielo Drive. Y en ambos casos están reunidos con sus amigos. También, en ambos casos, el crimen se produce con un cuchillo.
Sí, también es verdad.
Lo que se puso en duda, o nunca se llegó a saber, si estas similitudes fueron ordenadas por Mason como imitación a la película o fue en verdad un rito satánico, como se ve en la,
la parte de la película. Sí.
Sí. Sí, sí, sí.
Y aunque todos los culpables del crimen siguen vivos, nunca acabaron por aclararon por qué obraron de esta manera.
Sí,
nunca lo dijeron, ¿sabes? Y entre los alegatos de Charles Mason, alias Satán, argumentó que estaba muy disgustado con Polanski por haber contado cosas que no debería en La Semilla del Diablo, ya que revelaba cosas rituales de conocimiento exclusivo de las sectas satánicas y que por eso tenía que pagarlo con su sangre antes de que se montara el Headless Checker.
Helter,
eso es en inglés, ¿no? Se puede traducir como caos organizado, que según él sería el caos mundial entre la raza blanca y la raza negra, donde ganarían los negros. Pero como los negros son tontos, decía él, tenía que tener un líder de raza blanca. Y allí estaría para dirigirlos el gacho este mongolo. Charles Mason es un hijo de perra.
Bueno, bueno.
Es que es verdad.
Ya, no, sí, es verdad.
A relacionar este loco sus crímenes con la película, que el edificio de Dakota ya tenía fama de maldito, y la temática satánica pues convirtió a La Semilla del Diablo en película maldita por excelencia. O sea, es la gran cumbre de películas malditas.
Por cierto, decir que los Beatles también hicieron una canción,
sí,
que se llamó
incluso en la casa de John Lennon, en una pared
estaba escrito
Helter Skelter.
Sí, sí. Bueno, de todas maneras, en este caso en particular también pues hay opiniones que dicen que en verdad Mason eligió la casa de Polanski para realizar esta matanza por pura casualidad. ¿Cuál será la verdad? Pues bueno, algún día lo sabremos o no. Pero hay una información que circuló pues de una manera bastante extensa que no es cierta. Y no es cierto que Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, interpretara a Satán en la escena de la violación de Rosemary en medio de la clase. Dicho actor, de quien se llegó a decir, ya estrenada la producción, que practicaba ritos satánicos en su casa, jamás actuó en la película. Y es más, Satán, a quien vemos fugazmente su rastro durante unos minutos en dicha escena, fue interpretado por Clay Tanner, a quien jamás se le dio consejo alguno para hacer su papel. Bueno, lo dicho antes, podríamos dedicar un podcast entero a La Semilla del Diablo y todo lo que rodea esta película.
Vale, y ahora ya, ¿pasamos a otra película o qué?
Venga,
sí.
Hablando de esta.
¡El Exorcista!
¡El Exorcista!
Muy bien, muy buena.
Que también podríamos dedicarle un podcast enterito a esta película. Bueno,
nos han pedido.
Se lo dedicamos a Paco Sordo, ¿vale?
Paco, un abrazo.
Y bueno, en 1973 William Friedkin se consagró con esta película emblemática, como especialista en el cine de terror. Después, aprovechando el tirón, hubo dos partes más que fueron infumables.
Pues sí.
Pero esta tiene imágenes muy impactantes. La prota, Linda Blair, con 13 años, ya quedó encasillada para este papel para toda su vida. Como niña poseída por el diablo, deslenguada, vomitando jugos gástricos a diestro y siniestro, girando la cabeza, andando de espalda boca abajo. No se quitó esto en toda su vida. Protagonizó también El Exorcista 2, que fue un rotundo fracaso. Y luego, en toda su carrera cinematográfica no hizo más que películas de serie B, de terror, traperas y de forma esporádica.
Sí.
Quizá esta sea la primera maldición de la película.
Pues sí, también es verdad. También decir que quedó inmortalizada para siempre la música de Tubular Bells, de Mike Oldfield, que también apareció en El Exorcista 2. Y aquí otra maldición, que Mike Oldfield, después de hacer la música del Exorcista, ya toda la música le sonaba igual. Tú es, te da igual escuchar Tubular Bells 1 que Tubular Bells 2, que campanita sobre campanita. Y, bueno, Michael Field, no cambies de estilo ninguna vez, hombre.
Oye, que a mí me gusta.
Que te calles ya.
Bueno, a ver, ¿qué nos cuentas, Eduardo?
El autor de la novela original y productor dirigió la tercera parte de la saga, pero a este no le cayó ninguna maldición. Con esto que comentamos, la película ya es emblemática, sin el componente maldito. Si además añadimos el componente maldito, estamos hablando de una serie de leyendas urbanas, como por ejemplo que había una ambulancia en la puerta de los cines porque en la sala se producían desmayos por parte del público.
Vaya.
También que durante el rodaje se incendió un plató, y no por efecto que a un espíritu maligno, sino porque en verdad antes habían despedido a un miembro del rodaje y en un acto de venganza pues le prendió fuego al plató. Porque todo se puede explicar en esta vida. No todos son misterios inexplicables. Pero bueno, no se produjo ninguna muerte. Al contrario que en Poltergeist, que sí que ocurrieron percances, golpes, contusiones, quemaduras. Así que la etiqueta de película maldita se generó rápidamente. También El Exorcista es una película sacrílega.
Uy.
Porque se hablaba de cosas espeluznantes para aquella época y también para esta. Como la escena que una niña de 13 años se masturba con el crucifijo ahí. ¿Os acordáis, no?
Sí, sí.
Es una escena demasiado fuerte y rompió pues los moldes éticos, morales y, bueno, incluso la estética cinematográfica. Mm. Por eso se le considera película emblemática y maldita. Hubo también una muerte del actor Jack McBurman, que murió 2 días después de interpretar su propia muerte en la película. O sea, esto sí que es casual. Y es una de las 4 o 5 películas de terror de los 70 que cambiaron por completo el cine de la época.
Uh-huh.
Me refiero a las 4 o 5 pelis: a Tiburón, Alien,
sí.
La Matanza de Texas,
sí.
Y El Exorcista, claro.
Uh-huh,
sí. Las 4 cambiaron la forma de hacer terror del cine, porque yo diría también La Noche de Halloween, ¿vale?
Sí, también se podría.
Y cambiaron la forma
de hacer el
del cine,
¿no?
Clásico de terror,
sí, sí, sí.
Porque introducía nuevos elementos. Por ejemplo, Tiburón es una película de terror que ocurre a plena luz del día.
Ajá.
Con el sol dándonos en los cogotes.
Ya,
no hay castillos tenebrosos, rayos y truenos,
sí.
O una niebla misteriosa.
Ajá. Por cierto, que en El Exorcista hubo algo más. Es la primera película de terror que origina un impacto mediático en la que los productores usaron de manera conveniente e interesada. Porque a diferencia de lo que pasó años después con La Bruja de Blair, pues no hubo trabajo de marketing o manipulación previa, sino que la casualidad pues impulsó que escenas como la que se ha dicho antes hiciera que algunos reverendos o predicadores como Bill Graham dijo que por primera vez una película representaba todo aquello que era la sociedad y el pueblo americano odia o considera satánico. Entonces clasificó la película como satánica y la desaconsejó para verla de forma masiva. Claro que se consiguió exactamente el efecto contrario y todo el mundo fue a verla, y además los productores utilizaron con mucha astucia pues los de basado en hechos reales, pues patatín patatán, ¿no? Esto, nunca hay cosa mejor en este mundo que decir no hagas esto, pues justo boom, la gente lo hace. Claro, el público norteamericano mientras veía la película se preguntaba si estas cosas pasaban en su país justo después de haber conquistado la luna, y así es lo que sucedió, una posesión satánica o como lo quieras llamar, ¿no? En Georgetown en 1949. Pero no con una niña, sino con un chico de 14 años. El autor de la novela, William Peter Blatty, se enteró de esta historia y la adaptó y la escribió en forma de novela. Vamos a hablar un poco de cómo fue el rodaje, porque la verdad es que es digno de mencionar.
Ellen Burstyn, actriz que interpretaba a la madre de la niña poseída por el demonio, fue muy tajante al leer el guión y decir que interpretaría el papel si su personaje no decía la frase ¡creo en el diablo!
¡El diablo!
Los productores estuvieron de acuerdo y se suprimió esa línea del guión. Los productores no querían perder más tiempo, ya que tras contactar con actrices como Jane Fonda, Shirley MacLaine, Audrey Hepburn o Anne Bancroft, todas fueron diciendo que no quiero. La última, Anne Bancroft, se apartó del proyecto por estar de un mes de embarazo. Menos mal, fue una sabia decisión, ya que en una secuencia de la película donde Regan, poseída por el demonio, lanzaba a su madre por los aires y terminó con fatales consecuencias para Ellen Burstyn, la actriz al final que le interpretó el papel, ya que el arnés que le proyectaba por los aires fue demasiado brusco y le causó una lesión permanente en la espina dorsal. El golpe se lo produjo en el coxis, y el grito de dolor que lanzó la actriz es el mismo que se puede ver en la película, totalmente real.
¡Jo, qué fuerte!
Se rodaba la película en condiciones extremas, en algunas ocasiones incluso, como la del dormitorio, con 4 potentes aires acondicionados programados, a unas temperaturas de entre 40 y 30 grados bajo cero, para conseguir el vaho en la nariz y boca de los actores. Así que casi mata de un resfriado
pues sí,
a la actriz Linda Blair, que vestía un finísimo camisón. Eso sí, llevaba 4 capas de maquillaje.
Pues sí.
Con estas condiciones tan extremas, tanto el equipo técnico como artístico comenzaron a mirar con otros ojos a su director, William Friedkin. Además, a este dato de tener un director raro, se le sumaron las largas sesiones de rodaje y la ansiedad por terminar el plano, la secuencia, eso. El desgaste psicológico había comenzado a pasarle factura a todos.
Uh-huh.
El cansancio, el mal rollete, los ruidos extraños, las apariciones que algunas personas del equipo técnico vieron dentro de los estudios de la Warner, encendieron la llama de terror y el rodaje se convirtió en un infierno, en un pasaje del terror para todos. Friedkin, el director, llegó a sorprender a los actores disparando un arma de fogueo en el plató para conseguir el efecto de terror deseado en sus rostros. E incluso a veces sin venir a cuento, ¿eh?
Uh-huh.
Ojo.
Sí, la verdad es que el hombre que hizo el papel del padre Dyer no era un actor, era un sacerdote de verdad. En la escena en que Dyer le da la extrema unción a Carras, al cura le tiembla la mano de una forma muy fuerte. No fue un truco, ese temblor era real. La escena se rodó una y mil veces porque a William Friedkin no le convencía la emotividad de Dyer. Recordemos nuevamente que no era actor. Y Friedkin se dirigió al sacerdote y le preguntó que si confiaba en él. El cura contestó que sí y le dio una bofetada tan fuerte que le empezó a temblar todo el cuerpo. Esto, unido al cansancio, hizo que ese temblor en la mano fuera tan real como su llanto.
Madre mía,
y la verdad es que muy fuerte. Estas mal llamadas anécdotas por parte de un director raro llegaron a culminar con un exorcismo dentro del exorcista. Sí, sí, una mañana apareció por el plató un sacerdote para bendecir decorados, maquinaria y a todo el equipo. Esta vez la idea macabra no fue del director, sino de los productores, a los que no paraban de llegarles llamadas por parte del equipo artístico, cansados de las actitudes tan extrañas del director y de los fenómenos paranormales que por increíble que parezca, pues se producían día sí y día también en aquel plató, ¿no? La presencia del cura pues no consiguió más que tranquilizar a todos, y tanto es así que sus servicios se prolongaron durante los meses que restan de rodaje. Y eso que el rodaje pues duró lo suyo, ¿eh? De los 85 días previstos, al final se convirtieron en casi un año, en 225 días. Y bueno, si esto no fuera poco, al término del rodaje, Friedkin trasladó la postproducción al número 666 de la Quinta Avenida.
El número de la bestia.
Donde estaban las salas de montaje de la Warner. Y de ahí se convirtió en una película de culto, ya que toda la prensa hablaba ya de esta película, ¿no? Ya posteriormente, después del estreno, pues las amenazas de muerte hacia Linda Blair, la actriz que hacía la niña, que estaba exorcizada, pues comenzaron a lloverle a diestro y siniestro. Y Warner Brothers no vio otra solución que ponerle a la niña la protección de 2 guardaespaldas hasta que la cosa pues se fuera calmando un poquito, ¿no? Lo que se convirtió también pues en una convivencia con sus guardaespaldas pues de 6 meses.
También la maldición le alcanzó al director William Friedkin, que después de esta película y de la mala fama que alcanzó su carrera, ha pasado bastante desapercibida. La verdad es que, bueno, tiene algún trabajito, pero bueno, realizó principalmente proyectos personales de escasa trascendencia
sí,
y otros de encargo. Entre sus últimos trabajos está Bug, en el 2006 con Ashley Judd, y el trabajo más conocido y más exitoso fue The French Connection, en el 71, con Jim Hackman. Lo que pasa es que era anterior al Exorcista, o sea, sí, sí. La maldición pasó pasó factura después.
Que por cierto salía un actor español ahí también, ¿verdad?
Sí, Fernando Rey, hombre, y Jim Hackman, que era el prota.
Sí, sí, sí.
Y bueno, como dato, a los que les gusta el tema maldito, hay que comentar que un año más tarde, el 2 de abril del 75, El Exorcista se adaptó para el teatro y su estreno mundial se representó en el Teatro de la Comedia de Londres. La crítica quedó impactadísima por la puesta en escena y la convincente y demasiado realista actuación de la actriz Mary Ure, que presentaba al personaje de Regan, la niña víctima de la posesión.
La poseída. Sí, sí, sí.
La poseída.
Al día siguiente, el 3 de abril del 75, todos los tabloides de Londres hablaban de esta espléndida y terrorífica adaptación teatral como el éxito seguro de la temporada. Sin imaginarse que pocas horas después la policía encontraría el cadáver de la actriz Mary Ure en el dormitorio de su casa. ¡Madre mía! La actriz fue hallada en un charco de vómitos y muerte. Y pese a eso, también tomó una combinación de tranquilizantes y whisky. Y bueno, debido a una depresión que pasaba, pues...
Sí, sí, estaba mal.
Pobrecico, pobrecica. Pobrecica.
¿No? De todas maneras, es...
Es una coincidencia,
es una situación.
No tiene nada que ver el exorcista.
La maldita aquí, todos malditos.
Bueno.
Y nada, creo que hemos metido un poquito mano al exorcista bastante. También, una cosa que, chicos, que consigo el exorcista es que nominaran, creo que por primera vez, a una película de terror. Al Oscar a mejor película.
A la mejor película,
sí.
Ostras.
No la ganó, porque la ganó otra, no me acuerdo.
Sí, 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 sí.
Pero eso, y la nominaron a varios Oscars, a 8 me parece, ¿no?
Fue nominada a mejor película.
Sí, sí.
Al mejor director.
Mejor actriz.
Mejor. Ah, bueno, a Linda Blair. A la niña fue nominada.
Nominada, sí, sí, sí.
Y lo único Oscar que ganó fue el de mejor guion adaptado.
Ah, no, y también el mejor sonido. Los vómitos del...
Sí, sí, bueno.
Ahí ganó los globos de oro, que siempre se nos olvidan nombrarlos, porque son importantes también ahí.
Sí, que los globos de oro es como si dice la antesala.
La antesala de los Oscars. Ganó la película de drama, el director y la actriz Linda Blair, que les echó el vómito a todos porque se había pasado a beber champán. Y nada...
Bueno, yo creo que ha sido un programa bastante redondo, ¿eh?
Pero esto va a ser la primera parte,
sí, porque
no os creáis, esto es la primera parte, ¿vale? Sí, la segunda parte meteremos mano a Poltergeist,
por ejemplo,
al Cuervo, a otras películas que no os vamos a decir más. Bueno, solo recordaros nuestra página web
www.podcinema.es
y nuestro email
contacto@podcinema.es
y escribirnos a todos y decirnos qué os parece en nuestro programa, o si queréis que hagamos alguno en especial.
Peticiones.
Y saludos, ¿vale? A Paco Sordo en especial,
a Paco Sordo, espero que te haya gustado esto y mucho más. Ay, que sepas que a mí me gusta Michael Field.
Un abrazo.
Venga, un abrazo, amigos.
Un abrazo.